El estallido social modificó en cuestión de horas la percepción de bienestar que teníamos del país. Los espacios se transformaron y el imaginario colectivo también, dejando a muchas instituciones atrapadas en el tiempo, sin respuesta ante un mundo que cambió.
A Juan Carlos Ollanebel, sociólogo y director del Doctorado de Educación y Sociedad de la Universidad Andrés Bello, el estallido social de octubre lo sorprendió igual que a todos. Pero la espontaneidad de esta le permitió reunir evidencia para profundizar en sus principales líneas de investigación en ciencias sociales, como la confianza en la justicia, el bienestar subjetivo y la pérdida de legitimidad y de sentido de autoridad de las policías.
A partir del 2008-2009, empezó con fuerza el tema de que ya no eran solamente importante el crecimiento económico, sino que eran importantes estos otros indicadores de desarrollo, en particular el bienestar, que se supone era un mejor predictor, y que en realidad lo que da cuenta, el bienestar subjetivo, es de qué tan contento está uno consigo mismo, o qué tan feliz está uno con su vida. Ese tema que se convirtió en una de las líneas principales, generó un movimiento que es la psicología positiva y todo lo demás, con mis colegas, que son, finalmente somos varios sociólogos, y tenemos esta idea de que efectivamente hay las condiciones sociales y las relaciones sociales de producción, así siendo más clásico, son temas importantes y en cierta medida condicionan tu visión del mundo. Decimos que era bueno mirar las bases sociales del bienestar subjetivo. O sea, creemos que el bienestar funciona, sabemos que las personas pueden resignificar el bienestar, de hecho no lo resignifica a lo largo del ciclo vital, pero que efectivamente eso tenía un anclaje institucional importante, y ese anclaje institucional era lo que nosotros no veíamos en la teoría, y ahí es donde entra nuevamente la justicia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Y cuál es el proyecto que estamos haciendo ahora? Que es un fondo de 4 años. Estamos viendo la relación entre confianza institucional, en este caso en particular confianza en la justicia, y bienestar subjetivo, y tenemos un concepto intermedio, que es la noción de seguridad ontológica, que es un concepto de Anthony Giddens, que es un autor muy conocido, y que tiene una noción muy simple. La seguridad ontológica es la noción de que el mundo va a seguir siendo como es. O sea, yo me levanto en la mañana, el sol sale, el sol se esconde, salgo a la calle, si quiero comprar algo lo voy a encontrar, si quiero tomar un bus lo voy a poder tomar. Principalmente nuestra hipótesis es que el bienestar subjetivo está anclado en esta noción de seguridad ontológica. Porque imagínate un día uno sale a la calle y de repente te dicen, en realidad el sistema bancario no existe. Tus tarjetas de crédito, tu tarjeta de débito, no existe, no sirve. No funciona Transbank, no funciona cualquier mecanismo de pago. ¿Cómo la gente se coordina? Lo primero, y esa es nuestra hipótesis, la gente va a colapsar. En términos de no me funciona, ¿qué hago? Imagínate, a todos nos ha pasado alguna vez que hemos tratado de pagar con tarjeta y no funciona, se cae o alguna cosa. Y lo primero que sienten no es como, ya voy a tener que sacar el dinero que tengo en bolsillo, porque ya no tenemos dinero. Se convirtió, dejó de ser un elemento cotidiano. Y lo que tienes es ansiedad. Entonces, cuando tienes quiebres normativos importantes, tienes ansiedad. Cuando hay un quiebre normativo importante, cuando se te disuelve en el Parlamento, que es lo que pasó en Perú, cuando tienes un quiebre normativo importante, cuando te dicen que no puedes sacar tu dinero del banco, como pasó en Argentina, o como nos pasó ahora, que de repente ya no puedes transitar por las calles en las que usualmente transitabas, o dicen se declara estado de excepción constitucional, y lo que tú hacías regularmente ya no lo puedes hacer. Esos quiebres normativos, o sea, te dejan en el estado, como decía Condorito, de plop. ¿Qué hago ahora? No entiendo qué pasa, que no me voy a poder levantar mañana a la misma hora, voy a poder hacer mi rutina regular. Y esos elementos, y eso es lo que estamos justamente evaluando ahora, tienen efectos sobre el bienestar. Y efectos, y esa es la gran pregunta, si son efectos de corto plazo o efectos de largo plazo. El bienestar subjetivo, en términos generales, tiene muchas cosas que nosotros podríamos denominar como beneficiosas. La gente con mayor bienestar, en general, vive más años, tiene mejor salud, es capaz de ser más creativo, eso controlando otro efecto, incluso el efecto socioeconómico. Por cierto, sí está relacionado con niveles socioeconómicos, justamente por esta estabilidad vital. O sea, las personas con menor nivel socioeconómico tienen mayores inestabilidades. Por ejemplo, la pérdida del empleo. Pero nos dimos cuenta que efectivamente el funcionamiento de este bienestar subjetivo, que es efectivamente la gran panacea, ni siquiera moderna, sino que postmoderna, tiene un anclaje social súper claro. Y ese anclaje social se basa en las normas que uno considera como válidas y esta estabilidad, primero normativa y luego emocional, para poder afrontar la realidad.
¿Y cuando se rompe, qué pasa?
Cuando se rompe, lo que genera es ansiedad, miedo, y el miedo genera violencia.
Junto a las expresiones de violencia, otro de los efectos inmediatos de este cambio de normatividad fue la generación de espacios de interacción social distintos al individualismo que estaba presente en la sociedad chilena antes del estallido. Esta nueva conformación de normativa que surgieron de la radicalidad permitieron a Juan Carlos Ollanedel sostener que instituciones como Carabineros no solo no podían leer el presente, sino que habían quedado atrapadas en un tiempo que se esfumó.
Y esa es la parte interesante de estos conflictos o de estos eventos sociales, es que generan otros tipos de normatividad. Y efectivamente ahora tienes grupos organizados que antes de gente que no se conocía, que en este caso va a la ex Plaza Italia a reunirse, que ya se conocen, que se han convertido en grupos de amigos. Y gente que también está generando modelos de normatividad extra. Por ejemplo, han vuelto cosas que no veíamos hace muchos años, como las ollas comunes. Hemos visto también las partes buenas donde efectivamente incluso dentro del segmento político se ha tratado de buscar acuerdos entre gente que no estaba dispuesta a hacer acuerdos. Este espacio general de radicalización ha dado también el espacio para generar nuevos espacios de interacción, y los nuevos espacios de interacción dan también origen a nuevas normas. Y acá volvemos a la pregunta original, que es: ¿y qué pasa con quienes están en teoría mandatados por la ley para poder ejercer las normas, para poder implementar las normas, que son las policías? Las policías en este espacio han quedado desfasadas. Han quedado desfasadas por dos niveles. Uno, porque su actividad ha sido demasiado evidente y además efectivamente no están cumpliendo con los protocolos especificados por las mismas instituciones. Sin duda, así como nosotros como analistas no estamos preparados para poder entender una situación de conflictividad como esta, sin duda la policía tampoco. Y el dilema principal es: ¿qué tipo de policía es capaz de hacerse cargo de estos nuevos dilemas? Porque ya no son efectivamente, ya no teníamos los mismos problemas que teníamos hace 15 años. Porque efectivamente teníamos una policía efectiva, que tenía muy, muy alta confianza ciudadana, donde el problema era el otro, que lo que hacía era, entraba a tu casa, te asaltaba, era un otro que existía en un espacio pequeño, y que era identificable, uno se podía hacer una idea de quiénes eran. Pero ahora no, esto se convirtió en un espacio entre la policía y la sociedad organizada, o más o menos organizada. Y ese espacio, yo creo que, así como plantea un desafío gigante, incluso para la mera existencia de la policía como la conocemos hoy día, plantea también un espacio de oportunidad para ver de qué manera la policía es capaz de reformularse y de entender cuál es el problema que está no detrás del conflicto social, más o menos evidente, hay una serie de elementos de distribución. Pero para la policía el problema no necesariamente es de distribución de justicia o de asignación, porque la policía no asigna, la policía controla, ese es su rol. Sino principalmente de cómo establecer procedimientos que sean igualitarios y justos. La policía en realidad sigue funcionando como si los problemas que tuviésemos fuesen contra delincuentes solamente. Y el problema que tenemos hoy día es un problema político, un problema de distribución. Y las policías no tienen función en los temas distributivos. El rol de la policía principalmente es de control y debiese ser un tema procedimental. Es cómo yo tomo a aquel que cometió una infracción a la norma, lo hago pasar por un procedimiento establecido para que finalmente sean los jueces y el sistema judicial el que adjudique. La policía no tiene rol adjudicatorio en esto. Pero cuando la policía empieza a adjudicar ya genera un problema. porque la policía no está formada y no tiene como función primaria el adjudicar casos de justicia. La policía, en rigor, cuando pierde ese espacio que es la justicia y que es la igualdad en el trato a los diferentes ciudadanos, pierde su espacio básico de legitimidad. Y al perder legitimidad pierde también autoridad. Y esa es la razón por la cual ahora tiene gente apedreando a la policía, con rayados llamando a la destrucción de la policía. Y es gracioso porque en teoría el rol de la policía tiene es representar la normatividad social. O sea, en general la policía es el representante de la norma social. Entonces cuando este espacio cambian las normas sociales y la policía no es capaz de acoplarse a estos cambios en la norma social, lo que tenemos es una policía que corre hasta riesgo de desaparición.
Según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, Carabineros llegó a su nivel más bajo de confianza ciudadana con apenas un 17%, debido a su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y a su ineficacia en el control público. Ambos aspectos conducen a los investigadores a plantear la urgencia de una transformación estructural que avance hacia un nuevo tipo de policía, la policía democrática.
Uno de los elementos que uno podría pensar que puede ser un camino razonable es primero acercarse a entender a la sociedad y no cerrarse. Porque el problema de cerrarse y tratar de entender esto desde un modelo de gestión policial antiguo, que además tuvo varias fallas incluso de control interno, que es lo que nos ha tenido y que además ha minado mucho la confianza institucional, ha dado incluso el espacio para pensar que se han demostrado faltas a la probidad, lo que ha minado también la legitimidad de una institución que era muy valorada, de hecho era más valorada que los bomberos. Y es gracioso que hoy día la institución más valorada sean los bomberos, que son voluntarios y que en teoría se ven como libres de esta probabilidad de daño institucional, o de básicamente de generación de camarillas internas. Yo creo que hay países en los que uno puede mirar. Uno de ellos en particular, y que es el caso que yo más conozco, es el caso inglés. Efectivamente, uno de los elementos que aparecen, y por eso los temas de confianza en la justicia son tan importantes. Bueno, en Nueva York también, después del tema de tolerancia cero, empezaron a aparecer nuevas formas de democratizar la policía. Y la razón de democratizar la policía, insisto, es porque finalmente, cuando uno toma lógicas de control, lo que uno tiene es cada vez más policías, que son una carga más alta para el Estado, y cada vez una sociedad, una cantidad de personas cada vez mayor desde la sociedad civil, en contra de las policías. Entonces es una espiral, es un círculo vicioso cada vez mayor. Mientras que las policías eficientes son capaces de generar legitimidad en la población, son capaces de tener más gente que denuncia y que participa, porque de esa forma entonces también más justo y más eficiente el sistema judicial, en la medida que tienen mayor evidencia. Y el tema principal es la profesionalización de las policías, en dos niveles. Uno es una vinculación mucho más cercana en términos de, y mira lo que voy a decir, en términos de alineamiento moral, de valores democráticos, de las policías, de la policía de calle. Hoy día la policía de calle nuestra es una policía armada. En Inglaterra tienes policías de proximidad, donde incluso tienes constables voluntarios. Así como existen los bomberos voluntarios en Chile, en Inglaterra también tienes policías voluntarios. Y eso es una cosa que acá lo pensaríamos que es una locura. Pero una de las formas que ellos tienen, por ejemplo, de tener patrulla y de generar instancias o instituciones intermedias, son formas de hacerte partícipe también de la comunidad a través de prestar servicios comunitarios. Y prestar servicios comunitarios incluso en labores de control y de resguardo de la norma social, que finalmente es lo que uno esperaría que la ley represente. Por supuesto, y aquí vienen las disquisiciones mayores, uno puede pensar en qué medida, que esto tiene sentido en la medida que también las normas sean representativas del espacio social, que el trabajo del Congreso sea justo, que efectivamente las normas a implementar sean justas, y ahí uno efectivamente tiene mucho espacio de discusión. Y eso tiene que ver con la representatividad del Congreso y otras áreas que ya efectivamente se expanden del análisis. Lo que sí sabemos es que en la medida que la policía trata de la misma manera a todas las personas, y eso significa entienden los 10 mandamientos de la misma manera o entienden qué significa ser policía de la misma manera, lo más probable es que la policía, o sea, las personas colaboren con la policía y la policía logre efectivamente una mayor tasa de resolutividad de conflictos. Por cierto, estamos hablando de la labor preventiva. La labor de control, en el caso de Inglaterra, funciona de una forma que yo diría que incluso es mucho más brutal, pero además es más efectiva que en Chile. Que existe, por ejemplo, existe el Armed Police, que en casos de delitos graves tienen una alta capacidad resolutiva, son eficaces, son rápidos y además efectivamente son capaces de generar evidencia concreta. Uno de los temas más, a ver, dentro de las innovaciones más importantes que han tenido las policías en los últimos años es la necesidad de generar evidencia real para un sistema de justicia que requiere un estándar de evidencia más amplio y que es donde efectivamente nuestras policías también fallan. En particular en este caso Carabineros de Chile. ¿Cuál es el dilema principal? Los body cams son una de las formas, y lo hemos visto de forma más o menos brutal en el caso de Catillanca, de mostrar evidencia, y que efectivamente esta evidencia mandatada por ley, de tener los body cams para justamente ver si la acción policial se enmarca o no dentro de lo que la ley les permite, porque entendamos que son funcionarios públicos. Están regidos por el estatuto administrativo y, por tanto, su marco de acción es limitado a lo que la ley permite. Por eso es importante, por ejemplo, que leyes como las leyes que pasaron ayer en el Congreso sobre protección de la policía, en un inicio van bien encaminadas, salvo cuando se ven como permisos legales para expandir la violencia y no para efectivamente ejercer un derecho de resguardo. En general, las policías de países más desarrollados tienen leyes súper estrictas para proteger a los policías. Extremadamente estrictas. De hecho, siempre se habla del principio de proporcionalidad al respecto. Pero eso tiene la noción de que también el policía entiende cuál es su rol. Y cuál es su rol, principalmente, como es el lema americano, es proteger y servir. ¿Está? Y básicamente ser un representante de los valores de la sociedad. Cuando ese espacio tiene ese quiebre normativo, en que la policía deja de representar los valores de la sociedad y además tú le generas espacios de mayor protección personal, o lo que estás haciendo es dando la imagen de que lo que estás generando es una fuerza o un espacio lejos de la norma social. Y eso también es mal, porque eso también está mal. ¿Por qué? Porque lo que hace es separar aún más a quienes tienen que hacer cumplir las normas de quienes viven la norma. Entonces, el paso más lógico debiese ser, y esa es mi visión, primero hacia la necesidad de establecer nuevas normas generales sociales, y en ese sentido el avance de un proceso constituyente va a permitir tener nuevos mínimos base o nuevos acuerdos básicos sociales que van a permitir efectivamente estructurar en función de esas bases sociales nuevas, nuevos acuerdos sobre los cuales también entender que es justo y que no.